Ahora continuamos con nuestra entrevista, este 2-1, que tenemos el honor y el placer de estar conversando con José Amorín Valle, precandidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado.
¿Cree que en Uruguay ha habido y hay corrupción?
Sí, claro. Sí, sí. Siempre debe haber corrupción, hay siempre. Uh-huh. Creo sí que Uruguay ha tenido históricamente muy bajos niveles de corrupción. Todas las mediciones internacionales dicen que Uruguay y Chile son, desde siempre en América Latina, los países con menos corrupción. Me da la impresión, tengo la impresión de que eso todavía es así, pero claro, cuando un país como Uruguay empieza a hacer negocios con el país más corrupto de América del Sur o de América Latina, como es Venezuela, y se hacen negocios que son ocultos, un día sabremos cuál es el nivel de corrupción. Todavía no lo sabemos. El día que caiga Maduro y que cambie este gobierno, sabremos qué es lo que pasó.
En la revista Caras y Caretas de hoy hay una entrevista al director nacional de Cultura, Sergio Mautone. Voy a leer. Y dice, él dice que en el área de la cultura las críticas de la oposición son parte de una falta de madurez, porque parecería ser que la inversión en cultura es un dinero mal gastado cuando es una inversión absolutamente imprescindible y necesaria. Más allá de lo que uno es libre de opinar, creo que los otros partidos políticos deberían conocer las acciones que tenemos actualmente para proponer nuevas. He escuchado algunas propuestas que denotan un desconocimiento de las acciones que se están cumpliendo y a mí no me da muchas garantías que se propongan cosas que ya están sucediendo. Eso me da a pensar que hay cierta cuota de improvisación.
Y usted bueno, fue ministro de Cultura. Claro, yo les iba a decir eso. Yo fui unos meses ministro de Educación y Cultura. Y en realidad el área de cultura es un área formidable. Es un área donde se pueden hacer muchísimas cosas. Es más, si a mí me dicen que tengo que ser de vuelta ministro de Educación y Cultura, con lo que me quedé con las ganas es hacer más cosas en el área de cultura. Me parece que se pueden hacer cosas muy buenas, que se pueden hacer cosas no muy caras, porque en Uruguay hay una enorme posibilidad de crecer en eso. Así que no conozco quién criticó los temas culturales, no conozco quién hizo propuestas extrañas. Me parece que todos tenemos que trabajar para la cultura en el sentido amplio en Uruguay. Y así que no en realidad no entiendo cuál es la crítica del director general de cultura.
¿Se ha sentido traicionado en la política?
He tenido disgustos, ¿no? La política se tiene muchos disgustos. Se tienen. En la vida se tienen disgustos. Pero la política es como un escenario mucho más fuerte. Todo parece mejor y muchas veces todo es mejor. A veces todo parece peor y muchas veces todo es mejor. Yo creo que en la política uno ve las cosas viles de las personas, las cosas complicadas, y ve gente extraordinaria. Ve gente que uno dice cómo este tipo deja la vida para mejorar la condición de la gente que vive con él. Ve gente extraordinaria que te emociona. O sea, en política se ve de todo. Como es más grande y como todo el mundo lo ve, es un poco más fuerte. Por eso te dicen, la política es una porquería. La política tiene cosas que son porquería y tiene cosas maravillosamente lindas.
¿Y puede haber lealtades?
Si hay lealtades.
¿Leal en la política?
Claro, formidablemente leal. Yo, la mayoría de la gente que trabaja conmigo hace 20 años. Y perdimos siempre. Uh-huh. No ganamos ninguna elección. Y siguen trabajando conmigo porque creen en lo que somos, en las ideas, en la amistad, en una cantidad de cosas fenomenales. Y cada tanto salta alguno que le da a uno un disgusto.
¿Y la gente que se cambia de partido?
Bueno, yo si ustedes me miran para atrás hace 60 años, yo era Colorado y de la 15. Y si me imaginan dentro de 20 años, voy a ser Colorado y de la 15. Capaz que eso es, esa previsibilidad, capaz que no es una cosa buena en política, pero yo tengo mis ideas, marco mi camino y soy eso. La gente en ese aspecto puede estar tranquilo. Los que saltan de un lado para el otro, a mí no me entusiasman.
En su casa siempre se debe haber hablado de política. ¿Se habla ahora de política o prefiere desenchufarse cuando está en familia?
Bueno, cuando llego a casa, comentamos un poquito de política.
Y porque me imagino que me preguntan ahí, ¿cómo te fue?
¿Cómo te fue? ¿Qué pasa? ¿Acá allá? ¿Cómo está la cosa? Mis hijos. Lo que pasa es que mis dos hijos mayores ya no vienen a casa. Pero sí, vienen y me preguntan, bueno, viejo, ¿cómo venís? ¿Cómo vaya aquello? ¿Y qué tal fulano y aquello? Y leen alguna cuestión en el diario y me preguntan. Pero en realidad, en la familia se habla menos de política, por lo menos en la mía, de lo que se hablaba antes. Yo, bueno, crecí en una familia política y se hablaba todo el día política.
¿Eso porque por los intereses de las nuevas generaciones? Porque
sí, no sé por qué, pero no hablamos todo el día de política. Mi señora es maestra, me cuenta lo que le pasa en la escuela, donde en el colegio donde ella trabaja. Mis hijos, cada cual tiene una actividad distinta, todos contamos lo que tenemos, y yo cuento lo mío como un aporte más a la conversación. No es que todos estén pensando en política. Claro, cuando llega esta época, el tema político agarra más preponderancia.
Uh-huh. Y ahora hay mucha gira. Mucha gira. ¿Qué pasa con las comidas, con el descanso, con el sueño?
Como podés, en todo. En todo. Comemos, dormimos en el auto. Yo, por ejemplo, esta noche tengo un acto en Cerrillo. Y va a terminar medianamente tarde. Llego a casa, charlo un poquito con mi señora, me duermo. Y a las 6 de la mañana pasan a buscar para salir a La Coronilla.
¿Dormís bien?
Sí, duermo. Sí. Duermo. Si estoy cansado, más duermo bien. La Coronilla. Después San Luis, a las 6 de la tarde Rocha, y volver a dormir a Montevideo. Al otro día tengo Canelones, recorrida. Y así todos los días. El fin de semana pasado tuvimos un acto el viernes de noche en Montevideo. El sábado al mediodía en Paysandú. El sábado de noche en Salto. El domingo al mediodía en Yacaré. Y el lunes toda la mañana de gira de medios en Artigas. Ahora, uno duerme como puede y come lo que puede. Es más, yo engordo,
claro,
en las campañas. Porque un poquito de ansiedad. Y otra cosa que llegás y te convidan con torta frita, tomate un mate, torta, que me gusta, me encantan a mí, ¿no? Me puedo comer las que ves, las que haya. Pero sí, la campaña es complicada, cansa. Uh-huh. Cansa, pero nos gusta.
¿Y para agasajarte en todos esos lugares te sirven alguna copita, algún espirituoso?
Yo cuando termina el acto y voy a cenar con los dirigentes, me puedo tomar una copa de vino o un whisky, nada más. La primera cosa que me enseñó Jorge Valle, en el año 87 lo llevó a un acto en Peñarol, y me dijo, dos cosas tenés que hacer. No tomes, porque no hay cosa más deprimente que un político borracho, del que se ríen, y no te metas con las personas del club.
Uh-huh. Sabio.
¿Qué consejos que he seguido al pie de la letra?
¿Qué manifestación cultural le gusta más? ¿El cine, el teatro, los conciertos, el ballet, ver series, películas por televisión, libros?
Todo me gusta. Netflix, hay algunas cosas que las gasté.
A ver, ¿qué nos recomendás?
Para mí, lo mejor que últimamente, Peaky Blinders. ¿Saben lo que es? No. Véanla, es una cuestión inglesa.
¿Es una serie o una película?
Serie inglesa, serie. De unos mafiosos, creo que es en Sheffield, o en el 1920. Está maravillosamente bien hecha. Uh-huh. Anótenla, Peaky Blinders, buenísima. Pero me gusta el teatro, me gustan los musicales.
A mí me gustan.
Me encantan los musicales. Entonces, me entusiasman, me emocionan muchas veces. He visto de esos musicales que son realmente lindos, emocionantes. Veo siempre que puedo, veo musicales. Hace poco vi uno de la vida de Carole King.
Ah, sí.
Fantástico, me pareció. Me gusta mucho la música. Uh-huh. Leo.
¿De política o otra cosa que te
No, saque? No. Bastante de política. Historias, uh-huh. Biografías. Me gustan mucho las biografías. Y también leo algunos libros uh-huh. que me recomiendan.
Está bien. ¿Cuál fue tu mayor metida de pata en la política?
¿Tantas? Sí, claro. Siempre. Mi primer discurso era de terror. Yo cuando viene un joven y hace su primer discurso, le digo, vos tranquilizate, vos no sabés lo que fue el primero mío. Me quería morir antes.
¿Qué edad tenías?
Era chico. Tenía 20 y largo, 30. Fue la salida de la dictadura.
Sí, claro.
Pero no sabían decir nada, ¿no? Hablaba de Brum, Arena, Valle. Nada, era una cosa.
¿Dónde fue?
La primera fue una radio. Fui a una radio con Hugo Fernández Feingold.
Ah, mirálo.
En el año 82, Fernández Feingold era un pollo de Jorge Valle.
¿Qué?
Jorge lo había descubierto en Parque del Plata. Y le dice, lo trajo y entonces tenía una audición, si mal no recuerdo, en Radio Fénix. Y me invitaron ahí, de entrada, José a la radio. Un desastre, fue un desastre mayúsculo. Pero he cometido. Lo que pasa es que en 20 años, por suerte, me voy olvidando.
Sí, hoy también a veces para los políticos las redes, la televisión ahora con tanto acceso a los archivos, es bravo.
No, los teléfonos.
Sí, claro.
te filman cualquier cosa, te graban cualquier cosa. No, es terrible.
Sí. ¿Y resistís archivos?
Bastante, vos sabés que yo creo que sí, por eso que te digo. Yo siempre fui colorado de la 15, siempre dije las mismas cosas. Cada tanto voy cambiando un poco para no ser uno. No, voy evolucionando con el tiempo, naturalmente.
Seguro.
Pero la base, la filosofía básica es la misma, así que seguramente no voy a decir cosas distintas hoy a las que dije ayer. No soy de los que, como te digo una cosa, te digo la otra. Sin alusión, sin recordar a nadie.
¿Era lógico el crecimiento que se dio con la inclusión del doctor Julio María Sanguinetti en la interna?
Yo creo que sí. Yo creo que el doctor Sanguinetti tiene una cosa bien importante, que fue dos veces presidente. En realidad, solo Sanguinetti y Tabaré Vázquez, sí, en la historia moderna. Uh-huh. Entonces, tuvo 20 años retirado. 20 años que decía, yo no voy a ser candidato, no voy a ser político. Y vuelve. Bueno, es una cosa muy importante. Llama la atención. Además, es un mérito gigantesco para un hombre de 83 años estar haciendo esta campaña. O sea, yo creo que tiene una cantidad de cosas positivas que ayudaron a que el partido se moviera. Nosotros cuando Pedro se retira de la actividad política, yo me reúno con Germán Coutinho y digo, Germán, vamos a levantar nosotros las banderas del partido, porque si este partido se cae. Y ahí empezamos a recorrer el país y empezamos a armar cosas. Después arranca Ernesto Talvi y después arranca Sanguinetti. Y el partido con estas tres corrientes empieza a crecer. ¿Hasta cuánto dependerá? Mucho de nosotros, también de los otros, también del resto, pero mucho de nosotros. Y una de las cosas que tenemos que hacer es llegar en unidad al 30 de junio. La noche del 30 de junio tenemos que estar todos juntos, felicitando al que ganó, espero que me feliciten, felicitando al que ganó y armando la fórmula ahí. Yo soy partidario que es el primero y el segundo a la fórmula y a pelear por el crecimiento del partido y para transformar el Uruguay.
Y el resto del espectro político, ¿ha tenido en cuenta el factor Sanguinetti? Porque, porque también es interesante lo que puede generar esto en otros partidos que capaz que no se sentían representados por los nombres que estaban en el Partido Colorado, esos colorados que votaron a otros partidos.
Hay muchísimos colorados que están volviendo al partido desde hace tiempo. No de hoy, ni desde que llegó el doctor Sanguinetti, desde hace tiempo. Yo hoy pasé a comer una pizza que es muy rica.
¿En dónde?
En un bolichón lindo, muy hermoso, en la calle Carlos María Ramírez y Yáñez Pinzón, en la esquina. Bueno, llegué, me sirvió la pizza, por supuesto, el pizzero en la teja, ¿no? Uh-huh. Plena teja.
Sí. Muy cerquita del recientemente bautizado Liceo Hugo Batalla.
Exactamente. Es una zona donde los colorados no tenían especial entusiasmo por nosotros. Bueno, rápidamente vinieron a sacarse fotos, tengo una foto linda con el pizzero y el que lo ayuda, y cuando me voy me dicen, tráiganos la lista para la interna. No los conozco yo, los conocí hoy. Bueno, eso empieza a pasar en el país, empieza a pasar en todos lados, en las estaciones de servicio, te paran. Hay un ambiente totalmente distinto en esta elección para el Partido Colorado que en las elecciones anteriores.
Uh-huh. ¿En tus discursos utilizás el lenguaje inclusivo?
No, pero yo soy...
¿Pero porque no estás acostumbrado? ¿No te gusta? ¿Te parece?
¿Sigo todes?
Sí, en lenguaje inclusivo, sí, claro.
¿Todes? No.
Sí, o todas y todos, o con correligionarios o correligionarias.
No. Los discursantes decían señoras y señores.
Como mucho.
Señoras y señores. Sí. Amigos y amigas. Esto de todes, no, claramente no. De cualquier manera, yo he votado siempre en favor de los derechos de la mujer, siempre. Me parece que hay que trabajar mucho en eso, que hay que seguir trabajando, pero el lenguaje inclusivo, esto no, a mí no me sale. Uh-huh. Yo soy de una generación que hablábamos como hablábamos. Uh-huh. No nos imponían esas cosas.
Y hablando de inclusión en la fórmula, si el criterio de la fórmula que tú planteas es primero y segundo, sea quien sea, van a ser hombres, no va a ser...
Yo creo que si hay una mujer fantástica, una mujer que tenga... Que pueda ser candidata a vicepresidente, me parece bárbaro que sea. Ahora, no creo que tengamos que decir, hay que poner una mujer. No creo que sea eso, no creo que sea necesario. El Partido Colorado tiene mujeres muy valiosas, se podrá pensar en eso, pero para mí hay que poner a alguien que pueda ser presidente de la República. Si el Partido Colorado quiere ganar la elección y va a trabajar para ganar la elección, lo que nosotros tenemos que tener es un candidato a presidente que pueda ser presidente de la República y un candidato a vicepresidente que pueda ser presidente de la República. no para decorar una fórmula. Nosotros tenemos que asumir estos temas con responsabilidad. Ojalá que si ganamos, el que gane, esté los 5 años y le vaya formidable. Pero tenemos que poner un candidato a vicepresidente que maneje el Senado, que maneje el Parlamento, que pueda tejer acuerdos con todos los demás partidos. Es una tarea muy importante la del vicepresidente, como para decir, pongo una persona por el sexo que tenga. Entonces, si hay una mujer fantástica, me parece bárbaro, me encanta, arriba. Si no,
¿y las cuotas? ¿Cómo manejaron el tema de las cuotas?
Yo voté la cuota, me parece bien. Yo creo que está bien.
¿Estás de acuerdo con la cuota?
Sí, estoy de acuerdo porque creo que hay que... Para la mujer es muy difícil entrar en política. Es mucho más difícil que para nosotros. Es más, cuando empezamos a los 17, 18, 16, 15 años, hay tantas mujeres como hombres, como varones en la actividad política. Después empieza a avanzar el tema y van quedando solo los varones y las mujeres van desapareciendo. Y hay mujeres enormemente valiosas que tienen una mirada extraordinaria de la actividad política y me parece que la cuota es un impulso para que entren. Y después un día no va a ser necesaria la cuota dentro de... Espero, yo deseo que dentro de 20 años va a haber más mujeres que hombres o igual, o va a ser lo mismo, que es lo que pasa en la mayoría de las actividades importantes hoy.
Normalmente conocemos a los partidos blancos y colorados como los partidos tradicionales y otros analistas dicen, los llaman históricos. ¿Cuál cree que es el concepto que se aplicaría más a la realidad política del siglo que estamos viviendo?
Bueno, son los partidos más antiguos del mundo estos, ¿no? Los partidos fundacionales, les llaman. Estos partidos nacen con la patria. Se formalizan en 1836, en septiembre de 1836, con la batalla de Carpintería. Pero son corrientes que nacen con la patria y que van evolucionando y van cambiando y se van aggiornando en ideas y en personas. La capacidad que han tenido estos dos partidos justamente es ir a través del tiempo evolucionando en ideas y en personas. Por lo cual, una de nuestras principales responsabilidades es abrir el camino a más jóvenes. Abrir el camino a gente joven que siga en este camino. Para los que creemos que el Partido Colorado es una herramienta importante, fundamental de transformación del Uruguay. Así que yo diría que son partidos fundacionales, los más antiguos del mundo, que han hecho de la democracia uruguaya una democracia muy fuerte, y yo sigo creyendo que los partidos políticos son esenciales, todos, los fundacionales y otros, los partidos políticos fuertes son fundamentales para una democracia fuerte.
¿Discutirías nuevamente el voto en el exterior de los uruguayos?
Yo creo, el tema es que ese tema me da la impresión de que está laudado. Hubo un plebiscito al respecto, y la gente votó masivamente en contra del voto en el exterior, pero podemos discutirlo, sí, nuevamente, yo creo que hay argumentos en favor y argumentos en contra.
¿Cuáles son los tuyos?
Pero así como a mí me dicen que porque en el año 92 se votó en favor de la ley de empresas públicas y por lo tanto no se puede discutir más ese tema, bueno, en el 2009 se votó en contra del voto en el exterior y por lo tanto no veo la diferencia entre una y otra.
La ley de caducidad también se plebiscitó 2 veces.
También, alcanzaba con una. Igual se sigue discutiendo. ¿Qué tiene de bueno el voto en el exterior? Y bueno, que ciudadanos que se fueron del país están sintiendo que siguen vinculados al Uruguay a través del voto. ¿Qué tiene de malo? Bueno, que no saben lo que pasa en Uruguay. Ellos viven en Nueva York, viven en Queens, viven en New Jersey, viven en Australia. O sea, no tienen mucha idea de lo que está pasando, ni van a venir acá. Los que vamos a sufrir o tener los beneficios del gobierno somos los que estamos acá en Uruguay. Y habría que reformar la Constitución, porque la Constitución habla, el concepto es de avecinamiento. Por lo tanto, pasa que el que vive en New Jersey, si quiere venir, puede venir a votar acá. Y vota y no tiene problema. Pero habría que reformar la Constitución.
¿Cómo cree que termina el tema Venezuela?
Es difícil. Yo siempre creo que Maduro, hoy me voy a despertar con la buena noticia de que cayó Maduro. Que Maduro disparó de Venezuela y que se abre una esperanza para Venezuela. Pero está durando bastante, ¿no?
Ahora, es una caja de Pandora donde salen y salen y salen cosas. El otro día, las cuentas en el Vaticano.
Una cosa como... A ver, son unos chorros. A ver, hablemos claro. Son unos delincuentes. Son los generales y los coroneles que están alrededor de Maduro. Maduro también, obviamente. Chávez también. Y los generales y los coroneles que están alrededor de él mantienen el poder para robar. Lo que hemos visto de corrupción en América Latina en estos tiempos, lo que hemos visto en la televisión, cuando en Argentina se las llevaban en bolsas, o tenían máquinas para contar la plata que robaban, Eso es una cosa increíble. Que el gobierno brasileño esté todo preso, unos y otros,
sí, sí,
es una cosa increíble. Está pasando cosas que nosotros tenemos que abrir bien los ojos, que tenemos que tener leyes que nos protejan de eso, que tenemos que cuidar esas cosas. Se votó una ley de enriquecimiento ilícito, por ejemplo. Y hay que trabajar mucho en eso, porque el Uruguay tiene una tradición de muy baja corrupción. Siempre ha habido corruptos en todos lados. Es imposible decir estamos vacunados contra la corrupción, pero tenemos que cuidarla mucho, porque esa es una de las cosas que hace del Uruguay un país serio.
¿Los candidatos se hacen con billetera gorda?
Yo creo que no. Si se hicieran, yo me tengo que saludarles y me retiro, señores. Se necesita dinero, por supuesto. Se necesita mucho más dinero una elección nacional que una elección interna.
¿Pero el dinero puede hacer un candidato?
El dinero ayuda. Pero es un tema de tiempo. La gente al final va conociendo a los candidatos. En realidad, el dinero es mucho, mucho mejor para un candidato que tiene una carrera corta. Es decir, si yo quisiera poner un candidato con muchísimo dinero, trataría de meterlo desde hoy hasta la interna. Si tienen más tiempo, la gente los va conociendo y se empieza a ver si no tienen condiciones, ¿no? Si el tipo es un fenómeno, tiene extraordinarias condiciones y tiene billetera, lo ayuda. Pero si no tiene condiciones, la gente se da cuenta y ya lo van a ver.
¿Qué opinás del fenómeno Sartori? Yo pregunto, es otra pregunta. No, esto tiene que ver con el tema también del financiamiento.
Sartori es una...
No estábamos acostumbrados en Uruguay a un fenómeno así, porque ni siquiera Novik lo fue.
No, Sartori es una persona que no conoce el país, aparentemente, que está conociendo el país, que está haciendo un esfuerzo por conocerlo, que desde mi punto de vista, claramente no está preparado para ser presidente de la República. Digo, esto requiere... La gente se cree que la política es una cosa sencilla y fácil. Esto requiere conocimiento del sistema. Para empezar, cuando uno quiere aprobar una ley y cuando dice, bueno, quiero que estas cosas pasen, quieren crear 100.000 puestos de trabajo, bueno, seguramente va a tener que mover el Parlamento. Y el Parlamento se mueve de alguna manera y hay que negociar esas cosas. No es una empresa esto.
¿Se pueden prometer 100.000 empleos? ¿Alguna vez?
No, prometer se pueden. No sé si pueden cumplir.
Bueno, entonces ahí tenemos el problema es más grave.
De hecho, se prometieron.
Por eso digo.
Sí, yo no me animaría a prometer. Yo podría decir, vamos a hacer un esfuerzo para mejorar el país.
Y más sabiendo cómo va a ser el gobierno del año que viene. El gobierno que asuma
va a tener dos años de dificultades, donde va a haber que tener mucha decisión, mucho coraje, donde va a haber que tomar algunas medidas que no son las más simpáticas.
¿Cómo cuáles, por ejemplo?
Y bueno, tenemos que hacer un ajuste estatal fuerte. El Estado está gastando demasiado. El Estado uruguayo gasta demasiado, en muchas cosas gasta muy mal. Y vamos a tener que hacer un ajuste estatal fuerte. Nosotros no podemos seguir con este déficit. Le vamos a tener que decir a la gente las realidades. Nosotros el año pasado vino Astori en la rendición de cuentas y nos dijo que el año que viene, por este, el país iba a crecer al 3,3%.
Pero esa es una expresión de deseo.
Dijo, va a crecer al 3%. Digo, yo lo interrumpí, voy a buscar las actas porque tiene que estar las actas. Y le digo, mira, Astori, ¿sabe lo que está pasando en Argentina? Sus asesores no toman en cuenta las cosas que pasan en el mundo para ver cuál es el crecimiento. El crecimiento seguramente no va a llegar al 1%. Mis asesores son los mejores y el país va a crecer al 3,3%. Bueno, si usted dice eso y el país no crece a ese nivel, el déficit fiscal va a ser mucho más grande que usted espera. Y le va a entregar al próximo gobierno una situación desastrosa. Le vas a dejar de regalo al próximo gobierno, como decía Jorge Valle, una granada colgada en el pecho, le vas a caer y se va a ir a la plaza a ver cómo explota. De una irresponsabilidad absoluta. Entonces, yo creo que el próximo gobierno va a tener que ser un gobierno muy firme, con ideas muy claras en materia económica, con gente con decisiones importantes para tomar. Entre otras, vamos a tener que hablar, por supuesto, del sistema jubilatorio. Que Mujica, después de 15 años en el gobierno, dice ahora, el próximo gobierno se tiene que cargar. ¿Por qué no se encargaron ellos con mayorías parlamentarias? ¿Por qué no? O sea, que lo haga otro, porque en realidad las decisiones difíciles que la tome otro.
Porque es antipática las medidas que hay que tomar para eso.
Y bueno, hay que tomar medidas antipáticas, lamentablemente. En realidad hay que hacerlas.
En la realidad son antipáticas.
Claro, si nosotros vemos que en Uruguay la población va envejeciendo, y si vemos que por suerte nosotros vamos a vivir mucho más de lo que vivían nuestros padres y nuestros abuelos. Si nosotros nos seguimos jubilando a los 60 años o a los 65 años y vamos a vivir en vez de 75, 85,
bueno,
vamos a vivir
90, 100, sí.
Digo, ahí ahí estamos en un tema. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que aumentar la edad para jubilarse? Quizás el mejor camino sea dar incentivos. Y esto es, cuanto más tarde se jubila la persona, mayor va a ser la tasa de reemplazo. Es decir, mayor va a ser el porcentaje del sueldo, que va a cobrar en la jubilación. Me parece que ese tiene que ser un camino lógico y ese es el que estamos trabajando nosotros con Julio de Brum, que es nuestro asesor en materia económica.
Muchas gracias por haber venido.
Gracias, senador, por haber venido.
Un placer recibirte. Para mí.
Hasta la próxima. El senador José Amorim Valls estuvo en el 2 contra 1 de Alpampa.